Hola, saludos, buenas tardes a todos, gracias por estar ahí. Estamos en la última hora de programa, les dije que les llevaríamos hasta la noche. Bueno, pues ya ha anochecido en Madrid, después de un día muy soleado, muy bonito de invierno. Y queremos hoy, ya que estamos tan navideños, un poco con la estela de la hora anterior, saludar al doctor Sánchez Martos, que nos va a hablar de esos atracones, empachos, resacas navideñas. Es que aunque nos lo propongamos, es imposible no caer en el exceso en la comida, en los turrones, en los brindis, en esos platos entrantes típicos. En fin, doctor Sánchez Martos, que es Navidad ya prácticamente. ¿Qué tal está? Felicidades.
Felicidades, feliz Navidad a todos, felices fiestas. Claro que estamos en Navidad. Estamos en Navidad porque yo creo que desde que el Corte Inglés hizo su primer anuncio allá para el final de octubre ya estamos en Navidad. Pero es verdad, estamos en las fiestas navideñas, todos esperando la lotería y que a ver si hay suerte y nos toca el gordo, por lo menos.
Ojalá, ojalá, nuestros oyentes.
Ya, claro. Pero luego ese día siempre decimos, bueno, mientras que me ha tocado la salud, pues genial. Pues es verdad que al final lo que queremos es mantener la salud. Pero todos los años tratamos este mismo tema. Yo no voy a decir nada nuevo que los oyentes no conozcan, si lo saben todos perfectamente. Lo único que hago es recordarles que el mes de diciembre pues es el mes de los excesos, es el mes de los pecados y que más o menos, de media, engordamos entre 2,5 kilos y 3,5 kilos. Es decir, que si usted no lo engorda, alguien lo está engordando por usted. O si usted engorda 5, es que alguien ha engordado menos. Pero que cogemos peso seguro. Eso es en diciembre. Y enero es el mes...
El arrepentimiento.
Claro, arrepentimiento y penitencias. Entonces ahí todo el mundo en enero, que yo me quiero apuntar a un gimnasio, me cueste lo que me cueste, que yo voy a hacer la dieta de la alcachofa, la dieta de no sé qué. En fin,
la del bocadillo, doctor, no se olvide, que ahora está de moda.
Ahora está de moda. Bueno, pues esto va a seguir ocurriendo. Pero es verdad que en unas fiestas navideñas que son tan bonitas, como decías tú antes, y que hay tantas cosas que compartir y disfrutar en la familia, se te pueden estropear por hacer esos excesos, ¿no? Y cuando
exacto,
haces excesos...
Hay entraña riesgos, ¿no, doctor?
Siempre, pero entraña riesgos para todo el mundo. Por supuesto que para las personas que tienen una enfermedad crónica pulmonar o cardíaca, pues más todavía. Para los hipertensos, los diabéticos, pues más. Pero para todos los que no tenemos ese tipo de enfermedad, también los excesos...
También, ¿no?
Los excesos siempre son malos. Pero en este caso, cuando hablamos de los excesos en la comida más rica en grasa, más rica en dulces, el exceso del alcohol y lo peor... El exceso de alcohol es malo, pero lo peor es las combinaciones, es mezclar.
Ah, sí, sí.
Ahora tomo esto, luego tomo el otro.
Vino blanco, mezclar. Ahora tinto, sí. Ahora un cava, sí. Ahora una eso sidra, ahora...
Sí. Eso es lo peor porque además, fíjate, que dice, bueno, pues los atracones nos llevan después a un empacho. ¿Esto qué es? Pues que tengo náuseas, puedo llegar a tener vómitos, incluso diarrea, un malestar general... Malestar
pero te fastidia al día siguiente, la Navidad,
bueno,
¿no? O el primer día del año.
Y ese mismo día, pero es que el caso es que no queremos razonar, o si lo queremos razonar, lo olvidamos, y hoy se lo recuerdo. Vamos a ver, las grasas en general y el azúcar, las grasas animales y el azúcar, lo que haces es enlentecer la digestión. Por tanto, tendremos una digestión mucho más pesada, incluso comiendo la misma cantidad. Pero como estamos abusando de las grasas y del azúcar, enlentece. Y cuidado, porque el alcohol, el consumo de alcohol, enlentece mucho más la digestión. ¿Qué significa? Aparte de que puedes tener un empacho y pasarlo mal con esa digestión tan pesada, cuidado, porque si se absorbe más lentamente el alcohol, el nivel de alcoholemia sube. Y por tanto, cuando se consume más alcohol de lo normal en una comida copiosa con grasas y azúcares, no se debe de coger el coche porque aunque tú pienses que estás bien, el nivel de alcoholemia, si te hacen soplar, te van a multar, aparte de que pones en riesgo tu vida y la de los demás.
Eso
el alcohol
es, eso es.
Siempre enlentece el proceso digestivo.
Doctor, yo no sé exactamente el empacho, ¿por qué se produce? Y sobre todo, cuando aparece, ¿qué debemos hacer?
Pues vamos a ver, el empacho funciona, que te has empachado. decir, que
estás como saturado.
Claro, estás saturado porque
no
has comido...
No te entra ni una peladilla.
Claro,
¿no?
Has tomado mucho alcohol antes de la comida, que si el brindis y el aperitivo, que después la racioncita de ovejita, las coquetas, no sé qué, las patatas, brava, no sé qué, y después la comida, que puede ser una buena pierna de cordero, puede ser un cochinillo, puede ser, claro. Y luego, además, es que siempre llega el postre dulce de las Navidades con los turrones, los mazapanes, y claro, ¿cómo nos vamos a ir sin tomar ese chupito, que además es gentileza de la casa? Bueno, pero hay que hacer una sobremesa, y en esa sobremesa está, lógicamente, el café y, cómo no, una copa. ¿Cómo nos vamos a ir a casa antes de tomar una copa? Bueno, pues todo eso hace que aparezca ese empacho, que, como te digo, es una situación bastante molesta, ¿eh? Porque son náuseas, incluso vómitos, a veces diarrea, y con mucha frecuencia, más de lo que la gente piensa, se provoca un corte de digestión. Vaya. Corte de digestión fundamentalmente porque hemos comido demasiado y porque además los cambios bruscos de temperatura. Hace poco yo viví un corte de digestión en una persona joven que, bueno,
yo
salía,
también he presenciado alguna.
Es que esta persona joven, lo digo, si acaso les pasa a ustedes, estaba en un restaurante y salía cada dos por tres, cada 20 o 20 minutos, salía a la calle a fumarse un cigarro. Y yo le decía, oye, que el tabaco mata, pero es que a veces el frío provoca,
el calor, al frío,
provoca
del
claro,
frío,
los cambios
calor.
Bruscos de temperatura provocan alteraciones en el estómago. Bueno, pues evidentemente tuvo un corte de digestión, lo digo porque que sepan que esos cortes de digestión van juntamente con los empachos, con los atracones y con los cambios bruscos de temperatura, porque el intestino, pues claro, nuestro estómago se contrae o se dilata, de acuerdo, y estos días está haciendo realmente frío. Bueno,
frío.
Estamos en diciembre, estamos en Navidades, tiene que hacer frío.
¿Sabe,
tengámoslo,
doctor,
en cuenta, ¿no?
Yo fui testigo de un corte de digestión de una persona en la playa, uh-huh, que entró de tomar el sol, entró en bikini, entró a pedirse algo.
¿En un restaurante?
En ese restaurante estaba el aire acondicionado, claro, bien fuerte, y entonces... ¡Pam! Se cayó, pero se cayó a los pocos pasos de entrar.
Pues eso es un corte de digestión con una lipotimia, con una pérdida de conciencia como consecuencia de la bajada de tensión. Es que nuestro organismo es muy inteligente. Nuestro organismo está preparado para mantener una temperatura constante, que este es el centro del hipotálamo, que es como lo que tenemos en casa, ese termostato para regular la temperatura. Uh-huh. Y claro, nuestro cuerpo está preparado para estar entre 36, 36 y medio, pase lo que pase. Pero claro, pase lo que pase no significa que estés en el sol, calor impresionante, y pegándote el sol en todo el cuerpo, en bikini, y entres a un restaurante con el aire acondicionado helado. Pues claro, ese cambio brusco provoca una vasoconstricción en todo el organismo, incluso en el aparato digestivo, y se provoca ese corte de digestión y esa pérdida de conciencia por una bajada de tensión. Claro, hasta ahí todo bien, pero el problema está en que cuando cae al suelo, vuelvo a decir que es que nuestro organismo es muy inteligente, cae al suelo porque, cayendo al suelo, poniéndose en situación horizontal, que es como debemos de poner a cualquier persona, por favor,
¿ah, sí?,
que tenga un corte de digestión o que se encuentre mareado, eso de agachar la cabeza entre las piernas, no, porque lo que necesitamos es que la sangre le llegue al cerebro. Por eso el cuerpo es tan inteligente que se coloca él solo en posición horizontal. Claro, que si no le ponemos en la postura lateral de seguridad, es decir, de lado, un vómito le puede llegar y le puede provocar una alteración mucho más importante que el corte de digestión, que es una aspiración de ese contenido gástrico en el pulmón. Y hablamos de cosas muy peligrosas.
Palabras mayores.
Así que,
claro,
lo tanto, cualquier persona que le pase algo parecido, un mareo, un malestar, que seguramente que ocurrirá hasta en Navidades, sin tener que llegar a ser tan grave, vamos a tumbarlo, lo vamos a colocar de lado, y vamos a ponerle pañitos de agua fresca en la frente, en el cuello, en la nuca, en las muñecas, para intentar ayudar a regular la temperatura y al mismo tiempo abrigándole. Claro, porque los cambios bruscos de temperatura provocan estas alteraciones,
claro,
importantes.
Bueno, doctor, no hemos dicho nada de la gente que bebe en exceso y llega la resaca. ¿Qué hay que hacer? Porque hay gente que tiene cada método para superar una resaca. Que no se lo digo porque a ver si algún oyente se va a quedar con ello.
De estas, dilo, que los así no...
Pues dicen que una resaca con un vaso de vino blanco.
Claro, para nada. Eso está demostrado. Claro, ese es uno de los mitos que además corren por internet. ¿Cómo se te cura la resaca? Tomando más alcohol. Eso es un error tremendo. Hay otros mitos que dicen, no, a la persona borracha, para que nos entendamos todos, la persona embriagada, la persona borracha, y que además está con esa cogorza y esta resaca, lo que dejó que darle es café puro con sal. No, por favor,
ay,
no. la mucosa gástrica está alterada, el alcohol provoca una alteración de la mucosa gástrica y usted le está dando un excitante que es la cafeína y además se lo da usted con sal.
Madre
claro
mía.
Que va a provocar un vómito, sí, bueno, va a provocar un vómito, pero es que ese vómito puede estar provocando que vaya quemándose poco a poco el esófago, por tanto, para nada. Y luego hay otro mito muy frecuente que todavía mucha gente lo hace, que es el Bloody Mary.
Ay.
Ah, claro, un Bloody Mary, genial. Por cierto,
picante a lo mejor incluso.
El Bloody Mary, el zumo de tomate, que a mí perfectamente me encanta, el zumo de tomate con un poquito de sal, está buenísimo. Pero claro, cuando le echas alcohol, que es el Bloody Mary, no, estamos hablando de alcohol. A ustedes han escuchado, y a lo mejor se oye y no se entiende bien, se oye que la vitamina B es lo primero que utilizamos.
También lo he oído.
Claro, lo primero que utilizamos los médicos cuando nos llaman de urgencia por una persona que está embriagada es ponerle una inyección en vena de un complejo vitamínico, fundamentalmente vitamina B, porque lo que hace es aumentar la rapidez del metabolismo del alcohol en el hígado. Te he dicho antes que cuando estamos consumiendo mucha grasa, mucho azúcar, una comida copiosa y además alcohol, el alcohol lo que hace es enlentecer la digestión y por tanto se absorbe más lentamente el alcohol. Eso significa que los síntomas del alcohol, la borrachera y la resaca, duran muchísimo más tiempo. Por eso cuando acuden los médicos de urgencia ante una situación de esta, pues se le pone una inyección con un suero y hay una mezcla de vitaminas, fundamentalmente vitamina B, para que el metabolismo del alcohol lo supere. Pero si la persona está consciente y está en casa y se encuentra mal, pues hombre, dele usted un zumo de tomate con un poquitín de sal y se acabó. Está buenísimo, saludable y es zumo de tomate, pero no le eche alcohol, no le eche usted el vodka.
O sea, el tomate le iría bien, entonces.
Sí, claro, el tomate es una fuente impresionante de vitamina B y esa vitamina B lo que hace es que metaboliza el hígado. Y luego, bueno, hay otro mito que es, no, hay que darle una cucharada de aceite. Bueno, yo no sé si usted lo que quiere es matar al suegro o al yerno.
¿Te imaginas?
Claro, no, por favor, no, porque eso pueden considerarlo en el juzgado como intento de asesinato. O sea, que no lo hagan, por favor, no den esa cucharada de aceite en absoluto. Pero es que, además, hay otras personas que estas Navidades, como muchos fines de semana, eso se da a muchos jóvenes todavía, y ahí está todavía en Internet, yo no sé por qué. No, antes de salir, yo me voy a tomar una cucharada de aceite para que el alcohol... porque la cucharada de aceite está sobrenadando y entonces se piensan que el alcohol se va a quedar ahí y no se va a absorber. Claro, se va a quedar ahí, no se va a absorber, pero se va a absorber más lentamente por las paredes del estómago. Por tanto, creo
por
que
favor.
Es otra burrada que debemos evitar. Y luego...
Lo fácil que es decir, oiga, voy a beber si es que quiero beber algo moderado.
Bueno,
moderado.
Claro, este es el problema que tendremos que analizar al año próximo, porque sabes que el año próximo está ya aprobada la ley por tráfico y por el Congreso de los Diputados de que se va a cambiar el nivel de alcoholemia permitido en la sangre, ¿no? Entonces, de forma muy tímida, se exigió a toda la industria del alcohol que se pusiera un anuncio en las botellas: bebe moderadamente. Si ahora se fijan ustedes, si no se han fijado, fíjense a partir de ahora en cualquier botella, verán que la letra es como 400 veces más pequeña.
Ay,
que el nombre, que el nombre del alcohol. Por lo tanto, está hecho a propósito para que no se vea. Pero es que además el color de la letra está pensado para que se pueda difuminar. Pues no me parece serio. Miren, al volante, tolerancia cero al alcohol. Yo estoy deseando...
Cero, desde luego.
Estoy deseando que todos estos inventos que están a punto ya de comercializar en algunas casas de coches se den. Es esa llave del coche que tú antes de coger el coche tienes que soplar.
Sí. Esto lo hemos comentado,
claro,
¿verdad?
Tú soplas al llavero. Y si el llavero se pone en verde, puedes coger el coche. Si el llavero está en rojo, por más que lo metas o lo acerques al coche, por muy automático que sea, el coche no arranca.
No arranca.
Te
esto
está
sería...
salvando la vida. Pues ahora, el año que viene lo comentaremos, se ha bajado el nivel de alcoholemia, se permite, a 0,20 gramos por litro de sangre y o a 0,10 en el aire expirado. Es decir, que con una cerveza y media ya daría positivo. Bueno, yo si estuviera en mis manos, desde luego sería 0,0.
0,0, claro.
Usted,
claro.
El volante, no. El volante es la seguridad de usted y de los demás. Y esto, por desgracia, en estas Navidades pues habrá muchos excesos de alcohol.
Pues doctor, hemos aprendido mucho como siempre y en estos segundos que nos quedan vamos a decir que como disminuyen las donaciones de sangre se está haciendo un llamamiento para sangre, donaciones de sangre A positivo y cero negativo. Parece bueno, ser que es lo que...
Yo diría que sí, esas son las necesarias ahora mismo, pero yo diría, apúntense todos. Pero si es el mejor regalo que podemos hacer, fuéramos Papá Noel, si fueran los Reyes, vamos a donar. Les recuerdo nada más, ¿saben cuántas vidas se salva con una donación de sangre? Este es el titular, y estamos hablando con una gran periodista, Nieves. Una donación de sangre salva 3 vidas.
Doctor Sánchez Martos, aprendiendo muchísimo con usted, le deseo unas felices fiestas. Ya saben ustedes, cuídense, cuidado con los atracones.
Me voy a poner mi jersey de Navidad, ese que por cierto me lo han regalado y no es que sea feo, pero es un jersey navideño. Bueno, no sé si pues voy a ir a ese concurso de Parla.
Por favor, disfrútelo. Sí, sí, yo que usted iría, ver si gana. Y
voy a intentar ir con mi nieto, claro que con mis nietos.
Bien. Jesús Sánchez Martos,
muchas
doctor.
Gracias, Nieves. Felices fiestas.
Un abrazo. Nosotros seguimos aquí en Madrid Directo.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
¿Sabes esa escena de peli navideña que va una chica en un bus llorando porque no puede ir a casa en Navidad y al conductor le da pena, tira de una palanca y el bus se pone a volar y la llevan a su pueblo y terminan todos los pasajeros cenando en casa de los padres en paz y armonía? Bueno, pues eso en el coche no te pasa.
En Navidad, en la ciudad, mejor en bus. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
37.437. ¿Eres de los que se quejan porque nunca les toca la lotería?
Eso se ha terminado. Soy Joaquín Monroy, mejor lotero de España 2023 y dueño de la Chulapa de Moncloa. Juntos fuimos los primeros en dar 6 gordos de lotería en 15 meses y ahora queremos serlo en dar 3 gordos seguidos de Navidad. Te esperamos en el intercambiador de Moncloa, Isla 1, planta menos 2.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí. Con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre. Donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla. Verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos, la noticia cerca de ti.
Hoy martes, desde las 6:30 de la tarde y por el 106 de la FM, tenemos Champions Femenina con el último encuentro de la fase de grupos entre Real Madrid y Chelsea. La clasificación para la siguiente ronda ya está asegurada. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Esta es la sintonía que nos une directamente a Mateo Luqué, Hoy queremos hablar del minuto ahora, saber qué está pasando en las redes. Mateo nos conecta con ellas y estás aquí. Buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves.
Ay, me he enterado que el móvil, tu móvil, qué
mi
pena.
Móvil,
es que ahora es una época donde desaparecen muchas cosas, por no, o sea, el desaparecer con muchas comillas, ¿no?
Sí, sí, no desaparecen y aparecen otras cosas también muy bonitas,
eso
que es la Navidad, ¿no?
Eso es. Tú te vas a centrar en lo positivo, ¿no,
sí,
Mateo?
Vamos a intentarlo.
Venga.
Siempre. Bueno, como bien sabes, Nieves, siempre intentamos poner una buena cara a todo lo que pueda llegar y efectivamente perdí el móvil el pasado jueves. He estado un poco desconectado, si se puede llamar de alguna manera, durante este fin de semana, pero traigo las mejores noticias que vamos a repasar.
Claro que sí. Venga, sí. Pues ¿qué es noticia ahora mismo? Creo que seguimos la estela del Me Too, ¿no?
Sí, seguimos la estela del Me Too. Es un tema del cual estamos todos un poco cansados ya, sobre todo de las polémicas y demás. Y esta polémica es fuerte, porque encima viene de dos personas que son referencia dentro del mundo de las artes y de la interpretación. Uh-huh. Hablamos de Macarena Gómez y su marido, Aldo Comas. Son noticia. Sí, pues son noticia por hablar de esto que decíamos del Me Too, pero no de la forma en la que todos pensamos que hablarían, viniendo de dos actores que son referencia. Ambos cargaban este pasado fin de semana contra todas las acusaciones que se hacen en redes sociales, Instagram, Twitter, etcétera, pero que nunca llegan a ser denuncias formales, se llevan a la policía.
O sea, que se están los dos echando en cara determinadas cosas, pero
sí,
no llegan, por muy fuertes que sean, no llegan a denunciar.
Claro, lo que ellos dicen o tratan es que está muy bien, que es fabuloso que la gente en redes sociales pueda denunciar X sucesos que les ha ocurrido y demás, y que pueden ser verdad. Además, de hecho, ellos lo dicen, pero que no les parece bien que se hable en las redes sociales y luego no se lleven a algo formal. La gente, claro, está cargando contra ellos porque lo que creen que están diciendo es que hay mucha gente que denuncia de forma falsa. Yo, como lo quiero entender, que luego lo escucharemos en el corte,
claro,
es que realmente de lo que hablan es que, pues, que las cosas se tienen que hacer bien, ¿no? En vez de simplemente tirar las redes sociales.
Hombre, en una exposición, en un escaparate,
sí,
cuando tú lo estás pasando muy mal, lo mejor que puedes hacer es denunciar a la policía directamente.
Sí, no, por supuesto. O sea, si es una situación y hay que decirla aquí, yo creo que es importante repetirlo ahora y siempre, aunque estemos todos enterados de cómo funciona esto, ¿no? Pero en cualquier caso, aunque sí hay cosas como puede ser el miedo, como puede ser todo esto que la acompaña, pero hay que llevarlo a comisaría. Yo creo que en ese sentido tienen toda la razón del mundo los dos.
Pues este ha sido el primer tema que nos traes.
Vamos a escuchar un poco lo que fueron las declaraciones de ellos rápidamente y nos vamos al siguiente.
Vamos allá.
Que vayan a la policía y no a Instagram. Que vayan a los juzgados y no a la tele. Que vayan a donde se tiene que ir para denunciar algo tan asqueroso como es un acoso, un abuso de poder, un abuso, una violación. Pero el problema cuando tiramos demasiado de Instagram es que estamos simplificando y estamos creando una especie de caza de brujas también, que para mucha gente ha sido injusta. O sea, han caído justos por pecadores también. Ahora todos los tíos cagados.
Lo que no acabo de entender es que se están denunciando uno a otro cosas muy serias y muy fuertes, ¿no?
Sí, no. O sea, bueno, y porque ya todo también estamos llegándonos a unos niveles, yo creo, la sociedad ahora, Nieves, de polarización absoluta, que a mi parecer es un error. Creo que deberíamos todos de relajarnos un poco, pero bueno.
Bueno, sobre todo que lo que no se puede admitir es la violencia.
No, nunca.
Así que, bueno, pues esto es lo de lo que se está hablando en las redes. Hay un cambio de nombre en el Within Center,
sí,
y eso también parece ser que está atrayendo muchísimo, ¿no? Por
sí,
la curiosidad de la gente. ¿Cómo se va a llamar?
No, pues esto, por supuesto, que nos afecta a todos los madrileños, porque un sitio de referencia que ha sido, bueno, el Palacio de los Deportes de toda la vida, luego denominado como Within Center, cambia de sponsor después de 10 años. Y pasará a llamarse en este 2025 como Movistar Arena.
Ah, mira, bien.
Sí.
Bueno, Movistar Arena. Nos olvidamos ya del Wi-Fi.
Nos
habíamos acostumbrado. Sí. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Esta es la publi, ¿no?
Es la publi y como es lo que es y el mundo se mueve por publicidad y se mueve por la gente que paga, pues estaremos en esto. Yo, sobre todo, de lo que quería hablar, más allá de que ahora pase a llamarse Movistar Arena y no Wi-Fi Center, es la gracia que me hace que estos últimos años vemos cómo las cosas cambian de nombre tan rápido, ¿no? Sobre todo en el fútbol, con el caso del Wanda Metropolitano, que joder, una cosa tan personal como es la pasión del fútbol, que a una persona le vuelvas loca, si es Wanda Metropolitano, si es solo Metropolitano, si es no sé qué, eso, joder, nada, me da un poco de cosa, ¿no? Entonces yo creo que los sponsors deberían de, o los clubs deberían de pensar un poco antes de...
Un poco
de,
a sí, largo plazo, sí, ¿no? Oiga, dos años, ¿no? A largo plazo, sí, ¿no?
Pero bueno.
Bien.
Y para como estas Navidades va a ir un artistazo a... al Withing Center.
Bueno, ya este fin de semana.
Este fin de semana, sí, efectivamente, pues sí, vamos sí, a dejar aquí un pequeño trozo de este artista que yo creo que escuchándolo todo el mundo va a saber quién es.
El que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor, y estoy aquí, aquí para quererte. Estoy aquí, aquí para adorarte.
Pues Rafael, desde luego, merece la pena un, sí, un Withing o el Movistar Arena. Realmente es un grande, va a estar dos días, uh-huh, y desde luego es un lujo verle en directo. Wow. Rafael gana en directo, sí, muchísimo.
Sí, sí.
Bueno, pues otro tema que tenemos hoy en este en esta sección de Mateo Luqué en el Minuto y Ahora. Tenemos que hablar de la inteligencia artificial, ¿no?
Sí.
Una vez más.
Una vez más, y no creo que sea la última, que hablemos de la inteligencia artificial. Y es que esta ha llegado a Twitter, o X, como hablando de cambios de nombres otra vez, o la aplicación de X de, que compró Elon Musk. Y es que la semana pasada se hacía oficial esta integración de la inteligencia artificial dentro de la misma aplicación. ¿Para qué sirve? ¿Para redactar tweets o para lo que sea? No, sirve para crear fotos. Entonces, bueno, las redes te puedes imaginar. Además, hay que hablar de una cosa importante, que luego lo escucharemos en el audio de las quejas, y es que desde que Elon Musk compró Twitter, ha dejado un código libre.
¿Y esto qué significa?
Claro, significa que no hay restricciones de contenido.
A mí me da miedo un poquito.
Claro. Entonces es un mundo libre. Entendamos que Twitter ahora mismo es una plataforma a la que tú entras y te puede salir de todo. Desde lo más obsceno hasta lo más... Porque no hay restricciones. Decidió lo más que debería ser un mundo libre. Entonces con lo de la inteligencia artificial y las fotos están haciendo fotos de todo tipo. Desde, pues no lo sé, desde los reyes con la camiseta del Betis, por darte un ejemplo.
Sí.
O, ¿qué te puedo decir? A lo mejor gente célebre, Donald Trump con la camiseta de un equipo de baloncesto de Indonesia. Es que no lo sé. O sea, cualquier cosa que tú puedas imaginar.
Lo puedes hacer.
Lo puedes crear. Entonces están saliendo virales. Y están utilizándolo también a favor muchas personas. He visto que muchos políticos han utilizado estas fotos para, bueno, pues hacer campaña con ellas. Y sí, sí, no, es que el poder ya de las redes sociales ya transfiere a otra.
Bueno. Y no te cuento a las influencers cómo se las menciona en actos. Por ejemplo, el otro día en la entrega de los Forqué, bueno, pues se señaló que estaba ahí Dulceida, por ejemplo.
Sí.
Y es que, claro, ya es un personaje, ¿no?
Bueno, sí, Dulceida. Bueno, que Dulceida yo creo que es de las más clásicas que puede haber dentro del mundo de las redes sociales. Esta chica empezó en YouTube en su momento, que yo recuerdo que mi hermana, que es un poco más mayor que yo, estaba enganchadísima al contenido que hacía esta chica. Y bueno, y como Dulceida, pues seguro que un montón de,
claro,
de ellas en los premios Forqué, sí, sí.
Pues tenemos que ir ya recapitulando y hablar de la canción de la semana, Mateo.
Pues sí. Nos vamos a ir a la canción de la semana, Nieves, y a mí me toca despedirme por las Navidades.
No hemos puesto los audios de quejas.
Ay, ¿no? ¿Ponemos el audio de la queja? Venga.
Primero las quejas.
Genial.
Venga, a ver, primero, ¿cómo suenan? Por ahí está.
Acepta muchas cosas, pero con Twitter no sabes qué dijo. Twitter está fatal, pierde mucho dinero, van a hacer un cambio radical. Y hay muchos bots. Antes, que no había ni uno, había un bot cada 100. Ahora no se puede ver Twitter. Entras, literal, pum, tetas. Entras, pum, culo.
Bueno, Berli.
Entras, pum. Tweets
de... No, tienes razón.
Claro.
El tweet no tiene nada que ver. Te salvo el día porque son OnlyFans.
Nada que ver. Nada que ver.
Bueno, pues esto es un poco lo que nos decías, que se está transformando absolutamente esta red de Twitter. Ajá. Oye, vamos ya sí, la canción de la semana. ¿Por dónde vas?
Ahora sí, pues bueno, pues como toca lo que toca, pues tendré que poner un villancico. Voy a poner un villancico
en
inglés de la que yo creo que es ahora mismo para mí, además ha sido muy galardonada, la mejor cantante de crooners del mundo.
A ver.
Esta chica se llama Luffy y esta canción es una cover de la mitiquísima canción Santa Baby.
A ver cómo suena. Santa baby, slip a sable under the tree for me. Pues con este sonido navideño te despedimos ya. Sí. La Navidad está aquí, tú vuelves a casa por Navidad.
Yo vuelvo a casa por Navidad y espero que todos los oyentes también. Y ya claro, nos escucharemos el día 7 de enero, porque sí que las Navidades son preciosas, toca
eso
vivirlas,
es.
Hay que estar todos juntos y en buena compañía y al calorcito.
Y que sí, bueno, pues feliz Navidad.
Igualmente, Nieves.
Y nada, que nos reencontramos ya en el 2025.
En el 25, hasta entonces tocará esperar.
Claro, es que esta sección pilla en el día D y la hora H, te pilla todo.
Pilla todo, pilla todo.
Mateo, que tengas un gran año y que tus sueños se cumplan.
Pues sí, esperemos que sí. Un beso a todos y lo mismo digo para ti y para todo el mundo.
Claro que sí, gracias y nos... Te despedimos con Laffy. Really, that's not a lot. Been an angel all year, Santa baby, so hurry down the chimney tonight.
Madrid directo en Onda Madrid. Big wheels rolling, big wheels rolling, moving on. Keep 'em going, big wheels rolling, moving on. The white line is the lifeline to a nation.
Pues estamos ya con ese espíritu navideño y le vamos a pedir a nuestro viajero maravilloso, a César Sar, a este viajero que es que, bueno, es viajero consultor, pero a mí me parece que lo que es incombustible. César Sar, aquí está la Navidad, estás en casa, estás viajando, cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Yo ando recién bajándome de un avión procedente de Colombia.
¡Ay!
Sí, pero hace nada. Y mira que nos quiere la gente allí en Colombia, que cuando decimos que somos españoles nos tratan, es una maravilla. Vengo de una región del interior, Tolima, donde estamos a los pies, o estábamos a los pies del Nevado del Ruiz. ¿Recuerdas en el año 85 aquel acontecimiento?
Terrible, sí, claro sí, que sí, cómo no.
Pero esa gente ha levantado cabeza, Nieves, y tienen un espíritu que da gusto verlos,
Así bueno, es que, oye, a mí no me digas eso porque a mí Colombia, colombianos, me encantan. Son grandes personas,
también.
Grandes sí. Trabajadores,
Es verdad,
te diré.
Sí,
bueno,
sí.
Pues César, que llegan estas fiestas, con ellas las comidas, celebraciones, pero también los mercadillos, y son un verdadero atractivo dependiendo de qué ciudad estemos visitando, ¿no?
Pues sí, mercadillos navideños. Fíjate que ahora que precisamente estábamos con el tema de Colombia, allí adoran venir en Navidad a Europa, pues entre otras cosas para visitar los mercadillos navideños.
Claro.
Y es que es cierto que Europa se lleva la palma en mercadillos navideños, aunque no solo hay mercadillos navideños en Europa, luego si quieres hablamos un poco de ello.
Claro.
Pero bueno, tendríamos en Centro Europa, pero no solo en Centro Europa, tendríamos en muchos sitios. No sé por dónde quieres
bueno,
que comencemos.
Bueno, pues empezamos por Alemania, si te parece, ¿no?
Pues mira, pues sí, porque por ejemplo en Alemania... tenemos un par de ellos, pero uno muy importante es el de Nuremberg, que se hace en la plaza principal. Es un mercadillo, además, con mucha historia. Es un mercadillo del siglo XVI. Y es que en Europa las cosas, en cuanto rascamos un poco, nos vamos un montón de años para atrás. Un mercadillo con muchos dulces navideños, con decoraciones, con más de 180 puestitos. Y es un referente del espíritu navideño bávaro. Ahí en Nuremberg. Y en Alemania también tenemos, en la zona de Colonia, también tenemos el mercado de Navidad frente a la Catedral de Colonia. Este ya es un poco más nuevo, este es un mercadillo del siglo XIX, pero claro, la estampa que tienen del mercadillo en esa plaza con la Catedral de fondo, es que es una pasada. Y ahí, eso sí, la gente le gusta mucho celebrar la Navidad en el mercadillo con cervezas artesanales. Estos no son de vino caliente.
¿Y vinito? ¿No son de vinito caliente?
Sí. Bueno, son de vino caliente en toda Alemania, por supuesto que sí. Ahí tú le has dado el clavo. Pero en ese mercadito en concreto, además del vino caliente, se han caracterizado por la cerveza artesanal. A estos han innovado un poco o han hecho una pequeña variación, sí, y lo mismo le dan al vino caliente que le dan a la cerveza. Eso sí, la cerveza fría, ¿eh?
Claro, claro. Aunque he visto, y tú lo sabes, César, algunos países que la toman del tiempo. Y si sí, estás en sí, verano, oye, echas de menos que esté un poquito fresquita, ¿no? Pero sí, son costumbres, sí, son costumbres. Eso sí, eso oye, pues mercadillos en Alemania, mercadillos en nuestro país vecino, en Francia.
En Francia.
César, ¿cuál, sí, cuál destacas? Porque París tiene mercadillos, pero sí, hay uno, el de Estrasburgo, ¿no?
El de Estrasburgo, sí, ahí le has dado nieves, porque el de Estrasburgo es un mercadillo de 1570. Es el mercadillo de Navidad más antiguo de Francia.
¿Sí?
De hecho, la ciudad, ellos dicen ser la capital de la Navidad y tienen unas iluminaciones espectaculares, más de 300 puestos, y de nuevo, la catedral de Estrasburgo es el epicentro, ¿no? Y esto le da un aire icónico, ¿no? Y bueno, toda la tradición que hay en la Alsacia, que es una tradición muy navideña, ¿no? Claro. Y bueno, los franceses en esto, bueno, ya sabemos, Estrasburgo ahí, Francia, Alemania, ¿eh?
Claro.
Pero tienen esta tradición tan antigua. Este es un pueblo que, con los cambios que ha sufrido o vivido o protagonizado a lo largo de tantos siglos, le confiere un carácter muy especial a la gente de esta zona de Europa. Son muy característicos y a mí me parece que eso le da una personalidad arrolladora, creo que podríamos decir, ¿no?
Claro.
Así es que nadie queda indiferente de un paso por Estrasburgo, y mucho menos en Navidad.
Claro, y lo que no sea, ahí tienen desde luego, imagino, artesanía, ¿no?
Sí, sí, sí.
Están abiertos desde el 27 de noviembre, que es que realmente viven la Navidad con tiempo, hasta el sí, 27 de diciembre. O sea sí, que, en fin, ahí están los mercadillos navideños de Estrasburgo, que realmente tienen mucha tradición, está todo iluminado, es un mercadillo absolutamente de estampa de Navidad,
sí,
con sus luces. Bueno, claro, hay mucho turismo, también hay que decirlo, ¿no? Pero
muchísimo. La ciudad es muy turística, merecidamente. Es muy turística todo el año, ¿eh? Porque Estrasburgo es esta típica ciudad que puedes visitar en cualquier momento del año. Tú dabas ahí la clave de que el mercadillo de Navidad está hasta el día 27. España es como el único país europeo que pospone todo más allá, es decir, nosotros llegamos hasta nuestra festividad de Reyes Magos,
claro,
pero
claro,
en toda Europa, claro, en toda Europa el día 26 la han sacado los árboles de casa y vuelve la vida normal. O sea, desaparece la Navidad por completo, ¿no? Nosotros la prolongamos hasta la noche de Reyes, ¿sí?
Claro. Oye, si dejamos Francia, nos tenemos que ir sí o sí a Viena. Tiene tanta tradición navideña, ¿verdad, Austria?
Pues sí, tiene mucha tradición navideña. En la plaza del ayuntamiento colocan un mercadito de estos, de los que podríamos decir de imprescindibles. Si bien es cierto que este mercado de Navidad data del siglo XIII, sufrió una transformación allá por el año 75 y es un poco un mercadillo más moderno que hemos encontrado a partir de ese momento en la plaza del ayuntamiento. En este lugar hay mucha comida. Los austriacos le han abrazado la Navidad con comida. De hecho, yo diría que hay casi más puestos de comida y bebida que de artesanía y de decoración navideña.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Y qué se comen en
pues
Viena?
Mira, ellos hacen un montón de pastelitos de Navidad, un montón de galletas de Navidad. Nuevamente el vino, por supuesto. El vino con canela, vino con jengibre también. De hecho, tienen varios tipos de vino, ¿vale? Luego hacen también como unos puddings y luego pues todo tipo de tartas de chocolate, que sabes que con el tema de la tarta Sacher y todo esto hay como una variedad enorme de tartas. Y luego también le da mucho a la salchicha, ¿vale? Y hasta puedes comerte unos bocadillos de Wiener Schnitzel, ¿no? De como el filete empanado este, ¿no? También es, y te lo hacen en bocadillo, te lo envuelven en un pan y te lo comes dando un paseo. Que está muy rico, la verdad, con un chorrete de mostaza, eso entra con el frío de Viena, es una maravilla. Y luego tienen una zona infantil muy interesante para las familias que van con niños.
Que los niños tienen lugar preferente en precisamente en Austria, en Viena, y también hay mucho juguete en los puestos.
Correcto, sí, sí. Hay muchos juguetes de madera, que es algo muy tradicional de Austria, pero de todo Centro Europa, pero los austriacos especialmente. También encontramos mucho juguete de madera también, por ejemplo, en los mercados de Navidad que hay en Suiza, les gusta mucho también. En las casas, yo creo que en el Centro de Europa han sabido cómo jugar bastante bien el tema de la nueva tecnología, pero también con los juguetes tradicionales. ¿Será por aquello de que en el frío la gente hace más vida dentro de casa y los niños no están solo conectados a la tecnología, sino también a los juegos de mesa? Porque en Austria, en Suiza, en muchas zonas de Alemania y, por supuesto, no digamos Noruega, Suecia, Finlandia, ahí se hace mucha vida en el interior y se hace mucho juego de mesa y, por lo tanto, también los más pequeños de la familia hacen también muchas construcciones con piezas de madera, ¿no? Uh-huh. Hay muchas pequeñas miniaturas, se juega mucho con este tipo de estructuras de piezas pequeñas de madera, a veces vienen solas y se colorean, y por lo tanto los árboles de Navidad los encontramos también con muchas piecitas de artesanía de madera que son tan bonitas. Luego nosotros cuando vamos allí nos las queremos llevar todas.
Todas, son muy monas, la es verdad. Que sí. Bueno, podríamos estar aquí hasta mañana, pero podemos hablar del mercado de Navidad de Tallinn en Estonia, del de Praga, de la República Checa, de la Navidad, el mercado de Navidad de Bruselas, de Copenhague, en Dinamarca. Es que, mira, no sé, de todos, Croacia, Escocia.
Es muy difícil.
Es que realmente la Navidad se vive muy intensamente ya en la calle, pero quería pasar, dejar Europa e irnos a otros lugares. Pero, ¿qué nos dices de todos estos que he mencionado?
Pues mira, de todos estos que has mencionado, por un poco, aunque yo creo que son ya tan famosos, yo te diría que el de Copenhague es un mercado de Navidad muy especial, porque lo tenemos en los jardines de Tívoli, ¿sí?, que es un parque de atracciones, que es muy bonito, y que lo decoran tan bien por Navidad. O sea, Tívoli es un parque de atracciones que se puede visitar siempre, que es una maravilla, que es una auténtica joya, que es una reliquia, que te transporta al pasado. En fin, es una maravilla Tívoli. Pero Tívoli en Navidad es como, ¿sí?, un auténtico cuento navideño. Pero bien, no un cuento así como cremoso y recargado. Es un cuento de Navidad con muy buen gusto, con estilo. De hecho, podríamos decir que tiene justo lo necesario. No se han pasado ni en una bola, ¿vale? Es decir, a mí me parece que los daneses en esto con Tivoli, hay que felicitar al equipo o a las personas que hayan diseñado la Navidad en Tivoli, porque es una maravilla. Yo cuando he tenido la oportunidad de visitarlo me he sentido como un niño la primera vez que está delante de un árbol de Navidad iluminado.
O sea, de todos los que nos has dicho, tú te irías a... ¿Recomendarías Tívoli?
Sí. De todo lo... Hombre, es que claro, es muy injusto porque hemos hecho una preselección de 10 mercadillos navideños de Europa que todos merecen la pena, por supuesto. Pero si tuviésemos que destacar uno, yo te diría que Tívoli en estos momentos es uno de los más especiales que podemos encontrar en toda Europa, menos visitado, por ejemplo, por el público español, que el público español es más de ir, y yo lo entiendo, a Alemania, Francia, nos queda más cerca, son
sí,
muy famosos, ¿no? Pero Dinamarca, yo le diría a la gente que lo dejase en el radar para algún otro año, porque merece mucho la pena, ¿eh?
Bueno, fíjate si lo dejas en el radar, que ya tengo ganas de ir, por favor. Oye, César, aprovechando que estás aquí con nosotros, que sabes tanto de todo el mundo, vamos a fuera de Europa, ¿a dónde nos llevas? ¿A Estados Unidos, por ejemplo?
Pues mira, por ejemplo, en Estados Unidos hay un lugar que es Union Square, en Manhattan, que está el Holiday Market, ¿vale?, en Union Square, Manhattan, el mismísimo corazón. Esta plaza es un lugar increíble, ¿no? No solo por la historia que tiene. En Navidad ponen 150 puestos navideños, pero en cualquier otro momento del año en Union Square hay un mercado los domingos, que es un mercado de frutas y verduras orgánicas traídas de los campos que están alrededor de Nueva York. Lo digo porque a veces pensamos que Nueva York vive como de espaldas,
sí,
al mundo, sí, rural.
Eso pensaba.
Y nada más lejos de la realidad.
No.
Nada más lejos de la realidad. Y estos puestitos en Union Square están montados por las mismas familias que durante el resto del año te están vendiendo pimientos, tomates, lechugas, hortalizas. Y es increíble porque es pequeñito, Union Square no es una plaza muy grande y es una combinación perfecta. Y la verdad es que hay que reconocer que intentan recrear un poquitito el ambiente europeo. Al fin y al cabo somos su referente. Pero tienen un chocolatito caliente, si me permites ahí como dar un consejo concreto.
¡Qué rico!
Un chocolate caliente muy rico, la verdad.
Siempre viene bien. Fíjate, podríamos haber hablado también de Chicago, pero nos quedamos con este de Nueva York. Y sí. ¿Qué te parece si nos vamos a Canadá, concretamente a Toronto?
Pues mira, el mercado que tenemos de Navidad en Toronto es un mercado muy nuevo o relativamente nuevo. Es un mercado del 2010, pero mezclado con la arquitectura victoriana, con la iluminación de buen gusto que le han puesto, con los productos locales, y nuevamente del exterior. Ahí es cuando ellos llaman al mundo del campo y le dicen, vengan, por favor, que queremos celebrar con ustedes la Navidad en la ciudad. Y ahí hay una mezcla campo-ciudad muy bonita. Y esta gente toma algo que es muy parecido a la sidra caliente. Y además tienen en Canadá muchísimas actuaciones en vivo. Cada ratito en el mercadillo hay un grupo, pues, de niños cantores o de músicos o alguna pequeña coreografía o cosas alusivas a, pues, a Papá Noel, etcétera, que es muy entretenido porque tienen un programa de actos muy nutrido en una ciudad, Toronto, donde en invierno el frío pega de una
pega,
manera importante.
Pega, oh, ya lo creo, ya lo creo. Bueno, pues yo creo que no podemos hacer este repaso internacional sin hablar de Japón. Y ahí ya lo tienes difícil, porque ¿qué hacemos? ¿Tokio? ¿Sapporo? A ver, ¿hacia dónde?
Bueno, yo diría que cualquiera de los dos va muy bien, ¿no? Pero en Japón, son muy curiosos porque han intentado traer una Navidad europea al estilo japonés, ¿no?
Ay, ay,
entonces
ay, ¿qué
ofrecen, sí, ofrecen figuritas de madera, como las figuritas de madera nuestra, ¿sí? Pero le meten todos dulces japoneses. E igual te meten una figurita representando, yo qué sé, a un angelito, ¿no? Como hacemos en el norte de Europa, como cogen algún personaje de alguno de sus artistas, ¿no? De sus cómics. Y eso lo representan también en madera. Entonces es un poco como, hola, hello, ¿qué ha pasado aquí? Y luego le meten todos los dulces japoneses. Eso sí, con el máximo respeto, porque hay otros países del mundo en los que han intentado como abrazar la Navidad católica y cristiana, llevarla para allá, pero solo con un fundamento económico, ¿no? Como para vender cosas. En Japón, como son tan respetuosos con todo, han traído la Navidad europea allí, a Tokio. De hecho, la mueven en los barrios, no es todos los años en el mismo barrio, y montan un mercadillo navideño, pero son muy respetuosos. Y sobre todo cuando es un europeo el que se acerca a los puestitos a mirar y le dices que eres de Europa, que eres de España, o lo mismo le pasaría a un francés, o se asombran como diciendo, ah, wow, estás aquí en este mercado, por favor, observe mi artesanía, que es muy bonita. Y la verdad es que son, en eso son muy majos los japoneses, ¿eh? Porque
es verdad,
no es que copien por copiar, sino que ellos lo que quieren es integrar o acercar. Entonces, bueno, está muy bien, es muy bonito, es muy especial.
Bueno, pues hemos hecho este recorrido, estamos ya terminando, César, porque de la Navidad, imagínate, en todo el mundo, pero cuéntame algo curioso, una fiesta, una celebración navideña muy curiosa. Sé que en Estados Unidos, debajo del muérdago, nos tenemos que dar un beso, sí o sí. Sí. Pero a lo mejor hay alguna costumbre por ahí que te haya llamado la atención.
Pues mira, hay cosas muy buenas. Por ejemplo, en Venezuela por Navidad, en la misa de la madrugada, la misa del aguinaldo, la gente sale en patines, cortan las calles y en Caracas la gente va en patines a la iglesia, van patinando. Es una rareza. Y volviendo a Japón, que es muy divertido, la gente de KFC, de la empresa de pollo frito,
¿sí?,
hizo una campaña publicitaria hace unos años vinculando comer pollo frito con la Navidad y las luces.
No.
Así es que en Tokio y en Osaka la gente entiende que la Navidad se celebra comiendo pollo frito. Es
Madre
una cosa...
mía. Bueno, mira, esta es lo que tiene, ¿no? Pero fíjate que hasta en Australia, en verano se vive la Navidad. Ahora, raro es, pero se vive.
Raro. De hecho, yo pasé unas Navidades también en Australia, en la zona de la Gold Coast, que hay una ciudad que se llama Surfer Paradise, el paraíso de los surferos, pero es el nombre de la ciudad, ¿eh? No es un apelativo, no es un mote, es el nombre real de la ciudad.
O sea,
y yo
es
me acuerdo filmar para
fatal.
Filmar para la serie de televisión a un grupo de personas que se habían vestido con un traje típico de Papá Noel, eso sí, un traje de Papá Noel adaptado para el mar, y se habían tomado sus tablas de surf y estaban cogiendo olas vestidos de Papá Noel. 27 grados de temperatura, día 24, la gente lo celebra haciendo barbacoas en la playa, y ahí celebran la Nochebuena con la tabla clavada en la arena, todavía mojados por el agua, y celebrando la Navidad haciendo una barbacoa con una temperatura veraniega muy agradable, eso sí, pero un poquito extraño, al menos a mis ojos, Nieves, eso de ver a gente vestida Papá Noel haciendo surf.
A mí me choca, claro, pero en fin, claro, están en el están en el otro extremo del mundo, con lo cual ahí es verano, claro.
Ahí
oye,
es verano,
César, correcto. ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde te pilla la Navidad? Y ya vamos cerrando,
Pues mira, la
esto.
Navidad me voy a ir a casa de unos primos a Vitoria,
¿sí?
Aquí en España, porque viajo, me he movido tanto los últimos
que
es que no he parado.
Necesitas casas,
un poco de familia,
casas,
exacto,
familia.
Casa, ahí lo has dicho,
sí,
tú, eso,
sí,
es un poco del calor de la casa, eso. Porque hemos hecho ahora Tanzania, Islandia, Colombia sin parar, no hemos parado los tres países y ahora ya, pues ahora aquí hemos vuelto justo hoy charlando contigo y dentro de un par de días a Vitoria a comer bien y con el calor del hogar en nuestro querido país.
Qué bien. Pues César Sar, nuestro viajero consultor, gracias de corazón. Te
un
deseo
grande.
Una feliz Navidad.
Igualmente.
Y por favor, que tardes en volver a hacer la maleta. Un poquito. Por favor.
Gracias,
mediados
abrazo,
de enero, por lo menos.
Venga.
Gracias, César. Contigo
gracias, abrazo,
concluimos.
Grande,
gracias. Concluimos el programa de hoy. Les deseamos una feliz tarde y, por supuesto, ya esto de las felices fiestas hay que empezar a decirlo. Feliz Navidad a todos. Hasta mañana.
Quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Ropopom pom, ropopom pom pom. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. El camino que lleva a Belén yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te pueda ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor. Ropopompon, ropopompon, ropopompon.